Para nosotros es una alegría, bueno, poder abrir las puertas así un poco del portal de los Andes para que los que vengan a Salta, antes de subir a la Quebrada, antes de subir a San Antonio de los Cobres, puedan hacer una parada allí en Campo Quijano.
Yo ya había observado que hace unos meses atrás, por decirte ya un medio año tranquilo, se había recuperado esa máquina que está ahí bien al costadito de la plaza y se la había acondicionado maravillosamente y bueno, se transformó inmediatamente en un lugar para tomarse una foto.
Vos sabés que Quijano nace a la luz del ferrocarril. O sea, si no hubiera ferrocarril, Quijano no hubiera existido como pueblo, ¿no? Río Blanco era la finca importante en ese tiempo, y cuando el presidente Irigoyen sueña cruzar la cordillera con el tren, bueno, se establece el campamento en Campo Quijano, y allí llega el gran ingeniero Mauri, que comienza a convocar a la gente, comienza a formar a los criollos, recibe gente de afuera, arma el equipo de trabajo, le cuenta un sueño de cruzar la cordillera con un tren, la gente no podía creer, no le parecía realidad, y este hombre que inspiró, que era un líder, que alentó, bueno, les mostró que los sueños son posibles.
Pero aparte es impresionante porque hoy uno mira la obra del ingeniero Mauri y dice, no es posible. No,
¿cómo lo hizo?
No, claro, es posible.
No es posible hoy, imagínate en ese momento.
¿Cómo fue?
Le contamos a la audiencia y a los que nos están viendo que es por donde pasa el tren, el famoso tren a las nubes, ¿no? Claro. De eso estamos hablando.
Eso ya tiene repercusión nacional, así que ya ahí nos podemos ubicar mejor.
Sí, sí, y vos fíjate que en ese tiempo, Mauri, para poder llevar el tren hasta Chile, porque había un proyecto de que los productos del norte de la Argentina salgan hacia el Pacífico, entonces para conectar con Socompa, tuvo que hacer como el viaducto, la polvorilla, hay 19 más chicos, el del Toro también es grande, hay dos zigzags porque el tren no tenía fuerza para subir, entonces él ideó de que suba, baje y vuelva a tomar impulso para poder llegar arriba en las cuevas donde no podía hacer el zigzag, hizo una rotonda, hizo dos curvas para que el tren tome impulso y pueda llegar. Entonces, cuando uno va al Museo del Tren, no tan solo ve piezas viejas, ve una historia de inspiración. Dice, este tipo realmente movió corazones para que la gente diga, esto se podía realizar.
Entonces, y Sergio,
Nora, Martín, ¿me escuchan?
Hola, ¿qué tal? Natalia, ¿cómo
Natalia
estás?
Natalia Maderna, saluda.
Ay, qué lindo, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Estoy escuchando atentamente y me anoté una frase que recién decía Sergio.
A ver.
Que no hubiera existido el pueblo como Quijano y como lo conocemos sin el tren, ¿no? Digo, en este contexto de que tanto se está hablando de probables desinversiones y demás, la importancia también de remarcar esto, ¿no? De la importancia de los trenes también a nivel nacional y cómo han sido importantes para desparramar la población a lo largo y ancho de nuestra Argentina, ¿no, Sergio?
Sí, mira, cuando se privatizó, desapareció el tren, perdimos pueblo acá en Salta. Muchas comunidades desaparecieron porque el tren, la estación, era la vida social del pueblo, era la vida económica, era la vida donde se conocía a la gente, se ponían de novios, se casaban, hacían transacciones, y cuando se fue perdiendo el tren, nosotros perdimos muchas pequeñas comunidades a lo largo de la Quebrada del Toro, a lo largo de la cordillera, porque bueno, el tren dejó de pasar, ¿no? Entonces, para nosotros es importante de que el tren, la experiencia, la vivencia del tren siga vivo, ¿no? Por eso el museo nos recuerda que hubo un sueño, que hubo un proyecto, que como estudiamos en la primaria, que las vías del país eran, las venas del país eran del ferrocarril, bueno, que vuelvan a tener ese impulso, que el Estado, que los argentinos seamos capaces de recuperar esta experiencia, esta vivencia y este progreso, ¿no? Como es el tren a lo largo y a lo ancho del país.
Ahora pensaba yo, Sergio, pero eso sí fue un sueño que se hizo realidad y uno dice, hoy, ¿cómo pudo hacerse? Y evidentemente también es hoy una posibilidad también porque se está intentando recuperar algunos ramales que son importantísimos para el intercambio comercial en el país.
Sí, mira, uno ya puede ver por la zona de Anta, la zona de Güemes, Metán, ¿no? Que se están recuperando ahí tramos de vías que ya están circulando como cargueros. Entonces, es una apuesta no tan solo en nivel económico, ¿no? Sino también que el que esté en el lugar se desarrolla más, porque le permite a la señora venderle comida a los que van, cargan, descargan, al que tiene un taller, bueno, puede trabajar, a un chico que está buscando una capacitación sabe que se puede preparar para trabajar en su lugar, no tiene que emigrar, no tiene que perder su raíz.
Desarraigo, claro.
Entonces, el tren trae todo eso, digamos, por eso es vital poder recuperar esta mística del tren, ¿no? No tan solo el funcionamiento, no tan solo ver si es económico, si conviene, no conviene, claro, sino que hay vida detrás de eso. Vos fíjate que en el ramal C14 de Quijano a Socompa murieron muchísimas personas dando su vida como héroes de la patria, uniendo el país por medio de las vías. Entonces, uh-huh, es importante, y el Museo del Tren resguarda esas historias. Qué, vos fíjate, bueno, que en Quijano esta tercera generación ya tiene papá y abuelos que fueron ferroviarios. Entonces, cuando ellos entran, se emocionan, lloran, porque dice, sí, mi papá manejaba la lámpara, mi papá manejaba el telégrafo.
Y pueden testimoniar.
Y te cuentan y se emocionan, y que el trabajo, digamos, pastoral que le toca el cura.
Ven su historia ahí, ¿no? Claro. Ven su historia reflejada en cada uno de esos elementos que están en el museo. ¿Dónde está exactamente, Sergio, el museo? Para quienes nos están viendo y están ahí googleando a ver dónde está el ramal 14, ¿dónde es?
El ramal C14 incluye de Quijano hacia Socompa, y el tren está en la parroquia de Campo Quijano, la parroquia Santiago Apóstol. Perfecto. Allí hay un salón en la entrada del templo dedicado al museo. Entonces, ustedes pueden entrar a nuestras páginas, a Facebook, a Instagram, poner parroquia Santiago Apóstol, ahí les sale un contacto, nos mandan un mensajito y nos dicen, mire, yo paso el jueves a la mañana, el viernes a la tarde, el sábado al mediodía, menos el horario de siesta, nosotros le abrimos el museo.
Claro, para que el horario de siesta no se toca.
La siesta es sagrada, la siesta es sagrada más que nunca. Natalia, y te cuento además que, les cuento a los que nos están escuchando, que tenemos un tren ahora que va desde Salta a Campo Quijano, exacto, que lo puede tomar cualquier hijo de vecino.
El denominado tren urbano.
Sí, y ese tren llega a Quijano a las aproximadamente 11 de la mañana, uh-huh, y la gente tiene, perfecto, un circuito que ahora incluye visitar el museo, poder ahí tomar un desayuno, ir al baño y después volver para volverse en el mismo tren, así que hay un paseo turístico. Hermoso. Nosotros hemos recibido 4 colegios que han hecho ese paseo, han visitado el museo y ahora van. Y digamos, y gracias a Dios que nosotros tenemos un vecino que se llama Arturo, Arturo Díez, él fue quien tenía estas piezas. Él era montañista, él conoció todas las montañas de la cordillera ingresando por el tren. Y él lo tenía como un tesoro, él fue guardando esas piezas.
Fue guardando todo. Sergio, muchísimas gracias por tu testimonio. Y me quedo con otra, te robé muchísimas frases hoy, quedo con otra, que las venas del país eran las vías del ferrocarril. Uh-huh. Me quedo con eso. Belleza, Sergio, compañeros, les mando un abrazo grande. Yo sigo viajando,
Vieron por
que el lunes tengo que ir a San Rafael ahora.
Chao. Gracias.
A mí me impresiona mucho porque en ese museo, nosotros seguimos con la Audiencia de Nacional, en ese museo hay una bicicleta. Contá un poquito la historia de esa bicicleta, porque la acabo de ver en pantalla ahí en la TV pública.
El coleccionista Arturo, recorriendo en distintos parajes, se encontró en un rancho que tenía la bicicleta así como en una cerca, ¿viste? Que no se escapen los cabritos, ahí estaba la bici. Entonces le pregunta al dueño, ¿y por qué esa bici está ahí? Y él le dice, porque ese era mi papá, era cartero. Ajá. Y le dice, bueno, ¿y por qué no la arreglás y no la usás para vos? Dice, no, pasa que esa la usaba Mauri, entonces nosotros no la tocamos.
Entonces, ¡qué dato!
Entonces imagínate vos, coleccionista.
La bici.
Entonces, era la bici.
Habló con él, le contó la importancia, que sería bueno que se resguarde. Así que, la entregó para que esté en el museo. Así que la gente que va ahí, mira, yo, viste que los curas, la gente va y toca la imagen de la Virgen, se persina, la gente toca la bici de Mauri, como diciendo, en esta estuvo un tipo que vino de otro lugar, no conocía nuestra lengua, no conocía nuestra cultura, no conocía nuestra geografía, y fue capaz de ayudarnos a concretar este sueño, este proyecto. Entonces, ahí hay una energía, ahí hay una fuerza, hay como mucha aura así positiva. La gente la toca así como diciendo, mira, esto es parte de una historia que parecía imposible.
Por último, le quería preguntar, padre, ¿cómo fue que el ingeniero Mauri terminó con este proyecto y terminó acá en Salta? ¿Cómo es que llegó?
El presidente Irigoyen, cuando traza este proyecto de cruzar la cordillera con el tren, fueron buscando mano de obra especializada, y allí llegaron con Mauri, que ya en Filadelfia, en Estados Unidos, ya había hecho obras grandes. Entonces lo tientan para que se venga a la Argentina, le habrán hecho una propuesta interesante para que él pueda quedarse y asumir este proyecto. Si bien Mauri ya no estuvo en la última etapa del proyecto, todo el diseño se lo debemos a él, digamos, ¿no? Y toda la inspiración a él. Fíjate que en el trayecto trabajaron muchos bolivianos. Dicen que él tuvo que aprender quechua, palabra en quechua para comunicarse. Muchos polacos, muchos yugoslavos, viste que hay una leyenda de que el mariscal Tito trabajó ahí. Sí. Entonces, que Lola Mora era el contacto con el presidente y Mauri para los recursos, ella era la que auditoraba.
El mariscal Tito, para que se entienda, que el que fue luego el presidente de Yugoslavia, ¿no?
Sí. Entonces, del régimen comunista. Entonces, sí. Había mucha gente y él tuvo que adaptarse, armar equipos, tentar a la gente para que suba, para que deje. Y ahí en el museo, en la puerta, hemos logrado recrear cómo era la estación de Quijano y la municipalidad nos entregó el banco original de la estación.
¡Ay,
y hay gente que se sienta y dice, yo acá esperaba a mi papá que baje después de 45 días de la nieve. A veces lo esperábamos y no bajaban porque morían en el trabajo. Algunos conocieron el amor de su vida en ese banco. En ese banco, dice, nos decían que el tren llegaba a las 2 y llegaba a las 6 de la tarde y teníamos que esperar ahí.
Como se dice ahora, si ese banco hablara, ¿no?
Claro. Sí.
Entonces la gente se sienta ahí y viste y ve pasar la gente, se conecta. Realmente el museo a nosotros nos regaló, digamos, poder conectarnos con la historia de la gente que no conocíamos. Y eso es lo que la iglesia pasó de llamar turismo religioso a pastoral del turismo, digamos.
Está muy bien.
Ya no es tan solo una pieza de chucherías, sino que ahora el cura tiene que sentarse, escuchar historias, hablar, darle la bienvenida.
Y Sergio, ¿esas historias se recopilan de alguna manera? Porque a mí siempre me parece interesante que todo esto quedó reflejado y escrito para las otras generaciones, ¿no? Porque eso sería maravilloso, que un libro fuera recuperando la historia.
Un libro, un documental.
Un documental, un algo, ¿viste? Que represente a esas personas que a lo mejor mañana ya no están, pero que tienen una historia que contar hoy.
Sí, y a la vez puede inspirar a los chicos que vienen atrás, digamos,
pero
¿no?
Obvio.
Solo tenemos la Escuela Técnica Ingeniero Mauri, que tiene la mística de Ricardo, pero nosotros necesitamos que ellos no tan solo tengan el nombre, sino que también que se animen a tener sueños y hacerlo realidad. Uh-huh. Que no se queden con que solamente yo aprendí a electricidad. No, vos tenés que pensar un proyecto eléctrico autosustentable para Quijano. Ya ahora hay que pasar de la electricidad a los recursos naturales.
Pensar en grande.
Al agua, al aire. Bueno, necesitamos que él nos inspire a eso, ¿no? Y nos parece que el museo recupera eso, un poco la mística que nos dejó todo el ferrocarril.
Excelente.
Hemos recuperado unas 32 fotos originales y en una de ellas hemos encontrado las mujeres que trabajaron en el ramal C14.
¡Mirá vos!
Es impresionante ver que había cocineras, había contadoras, había gente en administración, había mujeres que tenían que subir y quedarse arriba porque tenían que pagar a la gente y aguantaban frío, aguantaban hambre, tenían que dormir en carpas. Pero todo se hacía para que este sueño, bueno, se pueda cumplir, ¿no? Entonces, entrar al Museo del Tren es conectarse con esa historia y además es ver, nosotros hemos logrado conservar allí la evolución de los teléfonos. Tenemos un teléfono que hay que darle manivela, uh-huh. Genera electricidad con un dínamo, genera magneto para el tono y solamente te permite hacer un mensaje. Estoy saliendo de Quijano a Larizal y se corta.
Claro, es tremendo.
Qué maravilla.
Bueno, la verdad que uno lo escucha al padre Chau que
ya
le dan ganas de ir
allá.
ya, al museo.
Y de paso comen unas empanadas en Quijano, escuchan buena música, carpas de Quijano, de Sal, La Merced,
todo.
Así que...
El mejor promotor del turismo de Quijano lo tenemos acá en los estudios.
Exactamente.
Le agradecemos la visita infinitamente,
padre. A ustedes, gracias por el aguante, por el tiempo, por poder mostrar esto al país, a Salta. Y bueno, todos seguimos... soñando que estas cosas públicas, que estas cosas que les costó tanto a los argentinos sigan adelante. Así que
yo quisiera pedirle a Sergio, aprovechando siempre que esta radio llegue a toda la extensión de la provincia, si podés dar una bendición especial para todos los que estén escuchando en sintonía de la radio.
Con mucho gusto le pidamos a Dios nuestro Señor que en este momento derrame una bendición sobre toda nuestra patria, sobre todo el noroeste argentino. Que esta bendición sea lluvia para nuestros campos, que sea un buen tiempo para la siembra, la cosecha, para los animales, que esta bendición sea para que prosperemos, para que crezcamos, para que estemos bien, que esta bendición sea para que haya trabajo, que sea digno y que sea estable y que nos permita todo comer el pan de la mesa con el sudor de la frente. Que Dios bendiga a todo argentino de buen corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias.
Y amén. Y el último postdata, sí, ¿sí? Yo dije en misa que si alguien tiene cosas en desuso, que no importa cómo estén, pero que ya no lo use, si lo quieren llevar al museo, que eran bienvenidos. Bueno, un gaucho me trajo la suegra. Dice, padre es vieja.
No, y no, la no, no sean abuso. No, no sean abuso.
No, eso no. El padre Sergio Chauque, desde los estudios Gustavo Cuchi Leguizamón, acá en Radio Nacional, Macacha Güemes. Esto es Hay Equipo, estamos hasta las 12 del mediodía.
Dedicado al padre Chauque, que dijo, ¿cómo no pusieron ese tema antes? Ah, le gusta Rodrigo Taparí al padre, así que ahí está dedicado para toda la gente de Quijano, ¿eh? Bueno, así señores, estamos en el aire de Nacional compartiendo con vos la música, en este caso Rodrigo Taparí. Es tan grande este amor, así se llama ese tema. Bien, señores, 8 de la mañana con 27 minutos, ya estamos prácticamente con noticias locales.
Así
en un ratito
es.
Nada más.
Pero bueno, queríamos saber cómo iba a estar el clima, Delia.
Bueno, por ahora 19 y medio de temperatura en Salta Capital, cielo parcialmente nublado, la humedad 84%, presión 887.6 hectopascales, vientos del norte a 5 kilómetros por hora. Para hoy se espera máxima de 30, pero podría aguarse porque para la tarde y la noche se esperan tormentas aisladas Y,
¿en qué grado de probabilidad?
Ah, entre 40% de probabilidad. Ah, no, bueno, es tanto, pero bueno, viste, nunca se sabe. Por ahora, 30 grados de temperatura máxima es lo que se espera. Y en Salta Capital el cielo permanece algo nublado. Estaba viendo que me comentaban que había una alerta, pero no encuentro alerta para Salta Capital.
Ah, una alerta amarilla, ¿no? Decía.
Sí, alerta amarilla, pero no, en general no. Acá, por lo menos en donde yo estoy chequeando, ojo, 21.7 la temperatura ahora en Salta Capital, cielo ligeramente nublado, y nosotros te invitamos a quedarte en la sintonía de la radio, porque en un rato las noticias, y a continuación tenemos tantos otros temas para charlar con vos, porque esto es Hay Equipo en Nacional Salta.
Nacional. Marca País.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada tarde, 69 años de aire con los creadores e intérpretes de nuestra música popular. Tardecitas salteñas con Oscar Humacata, lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional Salta.
AM 690 y FM 102.7, las cosas que nos unen.
Radio Nacional Salta, AM 690, se complace en presentar su tradicional programa Tardecitas Salteñas.
Transmite Nacional Salta, Macacha Güemes.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.